Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya les avanzábamos el viernes pasado que hoy íbamos a estrenar nuestro encuentro semanal con Nacho Abad, uno de los mejores periodistas de España en Crónica Negra. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María José.
Dentro de media hora se va a producir en La Coruña una concentración, Nacho, como repulsa a un crimen homófobo este pasado fin de semana. La verdad es que el nombre de este chico, el de Samuel, pues ha dado para mucho comentario, no solamente en prensa, sino sobre todo en redes sociales. Se ha publicado de forma generalizada que había 13 detenidos, 14 decían algunas fuentes, pero Nacho nos dice que las cosas no están tan claras, ¿verdad?
No están nada claras, María José. Lo primero, no hay 13 detenidos porque no hay ningún detenido. No hay 7 identificados porque no hay ningún identificado todavía. A veces los medios de comunicación queremos ir más rápido que la propia investigación de la policía. Pero os cuento los hechos. Sabéis que el 1 de julio en Galicia se abrió el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana. El 2 de julio, que es del viernes al sábado, Samuel decidió salir de marcha a disfrutar de la noche con un amigo y con dos amigas. Y se acercaron a la calle Buenos Aires, que está cerca de la playa de Riazor, es una zona de ocio, discotecas, etcétera. Y lo estaban pasando bien hasta eso de las 3 menos 10 de la madrugada, estaba todo a punto de cerrar. Ellos salen a una chica y él salen a fumar un cigarrillo y deciden hacer una videollamada. Su amiga, la amiga de Samuel, es una chica que tiene una novia y entonces deciden hacer una videollamada porque entre los tres es la novia de uno y Samuel conoce a la chica. Y hacen una videollamada y tú cuando haces una llamada telefónica te pones el teléfono en el oído y nadie duda de que estás llamando. Pero cuando haces una videollamada, ¡ay! La imagen es diferente. Tú te alejas el teléfono de la cara y te lo pones a la altura de la cara y miras la pantalla del teléfono con distancia. Hay un tipo que pasa esa hora justo delante de Samuel y de su amiga cuando están haciendo la videollamada y piensa que le están grabando. Piensa que le están grabando porque, claro, no ve una llamada telefónica, ve un móvil elevado. Y entonces se acerca a los dos y les dice que les dejen de grabar y amenaza directamente a Samuel. Y le dice que dejes de grabar o te mato, maricón. Vale, esto es lo que dice la testigo que estaba al lado, pero hay varios testigos, hay unos que dicen que le llama maricón y hay otros que dicen que no, pero parece más un insulto genérico que un insulto porque conociese su característica, o sea, porque saber que él es homosexual, ¿no? Porque no le conocía de absolutamente nada. Samuel responde, dice, a mí, ¿qué me estás diciendo? Si esto es una llamada. Y a partir de ahí el otro comienza una agresión brutal, empieza a pegarle puñetazos, patadas, lo tumba al suelo y su amiga empieza a gritar, a pedir que le suelte, que no le pegue más, y le suelta. Sale malherido de esa primera agresión y le pide a su amiga, recupera el móvil que se me ha caído, que no sé dónde está, y su amiga se va a intentar recuperar el móvil del suelo. Y el agresor vuelve acompañado de un grupo nutrido, una manada nutrida de chicos. Van todos a por Samuel y todos empiezan a agredirle de forma salvaje. Salvaje, patadas, puñetazos, pisotones en la cabeza. Bueno, brutal. Durante 50 metros Samuel intenta huir, pero ellos le persiguen hasta que lo dejan completamente inconsciente en el suelo. Llaman a la policía, a la ambulancia, lo intentan recuperar, pero Samuel acaba falleciendo. Las primeras crónicas hablan de 13 detenidos, ya os he dicho que es falso. Sí. Las segundas crónicas hablan de un crimen homófobo. Yo lo voy a dejar en suspenso y voy a pedir prudencia, que es lo mismo que ha hecho ahora la alcaldesa de Coruña hace unos minutos, de forma pública, porque la policía sostiene que el principal móvil que ellos manejan es el hecho de la confusión en la llamada telefónica. Es decir, que el agresor pensaba que le grababan. Y ellos estaban haciendo una llamada. No le paga, no, o sea, no le matan por el hecho de ser homosexual,
sí,
sino que el origen, el móvil, la llama, prende en el momento de la confusión en la grabación y en la llamada telefónica. Y ahora mismo el padre de Samuel está destrozado. Por ejemplo, el padre ha contado públicamente ya que él no sabía que su hijo era gay, que se lo preguntó un día y le dijo a su hijo, esto tenemos que hablarlo con tranquilidad. El padre dice que no quiere que su hijo sea símbolo de nada y pide, por favor, que no quiere que su hijo sea símbolo de nada. Dice que quiere que sea recordado por buen amigo, buen hijo, buen trabajador. Y ayer le decía, me gustaría que los padres de los agresores se pongan en mi piel y sientan cómo es perder un hijo. Y hoy ha dado marcha atrás y ha dicho, mira, esto a mi hijo no le hubiese gustado. Pediría a los padres de los asesinos de mi hijo que acompañen a sus hijos a comisaría para que cuenten lo que ha pasado. Y que si no, que recen por ellos. Esta es la historia de Samuel, que yo no sé, se ha desenfocado un poco al principio.
Sí. Mira, al final, Nacho, ha muerto un chaval.
Eso es.
Y además por una agresión. O sea, es una cosa tristísima, dolorosísima, independientemente del apellido que queramos ponerle. Y eso no es quitar importancia a la persecución que puede sentir cierto colectivo. Es que no es quitarle ninguna importancia, es simplemente atenerse a los datos que tiene la policía. Y claro, eso yo creo que es lo más profesional que podemos hacer, ¿no? Atender a lo que dicen los investigadores. Claro.
Contar la verdad, básicamente, de lo que ha sucedido y lo que se sabe hasta ahora mismo. Pero también es cierto, yo condeno todas las agresiones, ya sea por raza, motivos LGTBI, como todos vosotros. Lo que pasa es que desenfocar a lo mejor el o quitarle el foco de lo que es la verdad policial ahora mismo, pues yo lo que pediría es prudencia. Y también pediría que se entregasen los agresores, porque van a caer, ¿eh? Hay cámaras de grabación, la policía se está dedicando a revisar todas las cámaras de seguridad, todas las grabaciones de las cámaras de seguridad, y van a acabar cayendo, porque hay muchos testigos y va a haber un reconocimiento de una manera o de otra.
Bueno, hablemos de Moreno, de José Luis Moreno. Nacho, esta es la semana en la que el productor televisivo debe depositar 3 millones de euros en el juzgado para evitar la prisión provisional y si no los consigue va a ingresar en la cárcel, Nacho, ¿no?
Sí, eso es. Si no consigue 3 millones de euros, que lo tiene complicado, va a ingresar en prisión. Su casa está embargada, los estudios que posee también están embargados, pero hay algo importantísimo y es... Leyendo durante todo el fin de semana el auto de prisión de prisión eludible bajo fianza de 3 millones de José Luis Moreno, me ha sorprendido algo muchísimo, y es, había presuntamente 3 líneas de negocio. Me gustaría, lo primero, hay 47 detenidos, establecer la presunción de inocencia para todos, que es lo básico. Otra cosa, de los detenidos hay muchos que no han pasado a disposición judicial, directamente la policía les ha dejado en libertad a la espera de que el juez les llame. Veremos en cuánto se queda la operación finalmente, qué cifras son las que se manejan finalmente. Pero había 3 líneas de negocio. Una línea de negocio era la de acudir a los bancos y pedir préstamos con el nombre de Moreno para proyectos empresariales, y así se estafaba una serie de dinero. Moreno sabía, en principio, según el auto del juez, que lo hacían y utilizaban su nombre y colaboraba en ello, y se lucraba de ello. Una segunda vía, que era Moreno conoció a un empresario argentino y a este empresario argentino le fue pidiendo dinero para un proyecto maravilloso que tenía un presupuesto superior al de Juego de Tronos, no sé cómo se lo llegó a creer nunca, pero bueno, para convencerle organizó una obra de teatro en Bilbao y le invitó y cogió a sus 45 empleados y los mandó en un autobús hasta Bilbao para que ejerciesen de periodistas y que pareciese que había una expectación mediática brutal. Regaló las entradas, el teatro lleno, y claro, el empresario argentino se volvió a su país diciendo, vamos, esto es una mina de oro, lo que toca a este hombre se convierte todo en dinero. Y entonces le empezó a dar 10 millones, cuando se acababa los 10 millones, venga, dame más, 18 millones de euros, etcétera. Y el empresario argentino empezó a dudar cuando el pasado diciembre, unos meses antes, le dijo Moreno, no te preocupes, para diciembre tengo 10 capítulos. Luego de repente eran 3 capítulos y luego un capítulo y luego no tenía ningún capítulo. Entonces ya habiendo entregado casi 30 millones de euros o 36 millones de euros, no tener ningún capítulo grabado parecía un escándalo. Con lo cual esta era la segunda vía de negocio, de alguna manera conseguir inversores privados para mantener un elevado tren de vida. Y luego hay una tercera pata en la que Moreno todavía no está 100% vinculado, pero sí hay muchos nombres que se entrelazan, que era el lavado de dinero negro, de la droga. Venían todas las semanas aproximadamente 1 millón, 1,5 millones de cada 15 días, he dicho todas las semanas y cada 15 días desde Italia. Y estas son las 3 patas que estructuraban esa presunta organización criminal de Moreno. Pero insisto, a mí me gustaría ver los papeles, ver el sumario, leerlo, ver qué evidencias hay, qué dicen las llamadas, antes de sacar conclusiones. Por eso os hablo del auto judicial que le ha permitido estar en libertad durante esta semana. El jueves o entrega los 3 millones o ingresa en prisión.
Nos queda muy poquito tiempo, pero quería preguntarte, Nacho, por la manada francesa que actuó en Sevilla. Contra 2 menores, además de 15 y 16 años, las emborracharon y después las agredieron sexualmente. Están libres, pero esto...
¿Eso es un escándalo? Es un escándalo soberano, pero soberano, y no lo puedo entender. Esto ocurrió hace unos meses. La manada francesa llega de marcha a la Alameda de Hércules en Sevilla, se van a un bar, allí conocen a una chica de 15, 16 años, las invitan a beber, a vivir. En el auto de procesamiento dice el juez que les ponen zolpidem en la bebida, que es una benzodiazepina, que lo que hace es que produce efectos hipnóticos y hace que olvides las relaciones sexuales. Cuando ya están completamente borrachas y con la pastilla drogada, se las llevan al apartamento. Allí las agreden sexualmente. Como no dicen que no, no hay violencia y no hay intimidación, se considera que es un abuso, no una violación. Y uno tras otro se van turnando para agredirla sexualmente. Para mí es una violación drogar o hacer que una mujer beba hasta la inconsciencia para luego aprovecharte sexualmente de ella, ¿no? Bueno, termino rápidamente. Les detienen cuando se estaban yendo por el aeropuerto. Estaban en el aeropuerto para irse a París corriendo y para librarse de la justicia española. Y lo alucinante es que en el auto de procesamiento les piden: oye, mira, te vamos a poner como posibilidad de condena tu violación más las violaciones de tus dos compañeros, que es la nueva tendencia del Supremo. Pero es que aparte grabaron a la chica, a una de ellas, mientras era agredida sexualmente, y lo colgaron en Snapchat para que lo viesen algunos. Bueno, esto ya no es que te violen, es la humillación de ver públicamente que te han agredido sexualmente y que se vea en una red, ¿no? Bueno, pues al final se ha llegado a un acuerdo. El fiscal, que es el que nos representa a todos, la acusación particular, han llegado a un acuerdo con la defensa y les han condenado a 4 añitos. 4 añitos de cárcel, nada más. Cuatro, ¿eh? Cuando estamos hablando que agredir sexualmente a una menor, porque tenía 15 años, está por lo menos en los 12 años de prisión. Una sola agresión. Nos podíamos haber ido a 36 o 40 años de prisión perfectamente. Bueno, pues al final han pactado 4, y lo más alucinante de todo es que les han dicho: como ya lleváis 8 meses en prisión aquí en España, si os vais del país y no volvéis en 10 años, venga, os dejamos libres y os vais para Francia. Y están en Francia.
¡Qué barbaridad!
8 meses de prisión provisional.
Es incomprensible. Es que por más que lo piensas, es imposible.
La manada de Pamplona, alguno tiene 21 años. 21 años. Y dices, ¿cómo puede ser que a unos franceses 8 meses de prisión provisional y a los españoles le metemos 21?
Pues sí. Independientemente de las nacionalidades, es que tendría que haber, en fin, una voz unívoca, ¿no? En la justicia, que hiciese una cosa proporcional al carácter de los delitos. Y lógica, desde luego que sí. Querido Nacho, te mando un beso muy, muy grande. Hasta la semana que viene.
Un beso, María José.